La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, ya con nuestros invitados en el día de hoy. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos.
Egunon. Sebas García.
Egunon.
Egunon. Yunai Aedo, ¿qué tal, Unai?
Egunon.
Voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-7788. 688-7788, ya me he liado. Bueno, 688-7788. Ya está. Me
haces así con la cara y dices,
Sí, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No es fácil,
muy sencillo.
Hay mucho 7 y mucho 8. Hay
que... No, son 688-88-7788. Ya está. Ya lo he dicho bien. Bueno, pues ya está. Y es que es igual llaman a otros y luego les molestamos a los que están llamando. Llaman a casa de alguien y...
Bueno, yo creo que en cualquier caso los mandan que suelen WhatsApp. Participar ya lo tienen puesto en la agenda no hay mucho problema.
No hay problema. Bueno, os voy a meter ya en los asuntos del día. Evidentemente hay un tema que es crucial en estos momentos. El número de muertos dicen que ya pasa de los 2.100 aproximadamente en esa confrontación que hay ahora mismo en la Franja de Gaza. Israel está bombardeado durante toda esta noche la franja. Las noticias dicen que de norte a sur, donde desde Estados Unidos daban carta blanca a lo que era un asedio, que por parte de los palestinos, de la Autoridad Nacional Palestina, que no tiene nada que ver con Hamas, pues decían que es un principio casi, esto es un genocidio. Primero porque, bueno, el derecho internacional se ha vulnerado también al bloquear, ¿no?, toda la franja. Cortar los suministros de energía, de alimentos, de medicinas, el tráfico de personas. Bueno, la situación es caótica, es terrible. Y el problema está que no vemos a esto visor de solución porque llevamos 70 años con él.
Claro, el problema, a mi modo de ver, es que es caótica la situación desde el año 1947, en el que el mundo desarrollado, el mundo civilizado, ha mirado a otra parte. Y los judíos han hecho lo que les ha dado prácticamente la gana en un terreno al que se les envió gratuitamente, expoliándoselo a los nativos y a los autóctonos durante siglos, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí la actitud, o sea, yo no voy a defender a Hamas, evidentemente me parece que, además, no solamente desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista político, es un suicidio en la guerra que se ha metido, es la guerra de David con Goliat, en la que Goliat en este momento es el que tiene la protección del Dios poderoso, ¿no? O sea, quiero decirte, se ha metido en una guerra que yo creo que les va a perjudicar. Pero puestos a criticar la situación, a mí me parece que hay que criticar la situación que se está repitiendo ahí. O sea, a Israel se le han permitido casi todo lo que le ha dado la gana desde el año 1947 hasta la actualidad. Estados Unidos es parte de este conflicto, como parte culpable de este conflicto. Pero también Europa, porque el mundo desarrollado, el mundo culto, el mundo más desarrollado, el mundo europeo, no ha tomado este tema con la suficiente seriedad, ¿no? Y entonces, claro, pues de vez en cuando surgen esos acontecimientos cuya solución requiere una reflexión y un cambio de actitud por parte de todos, por Estados Unidos, de los propios israelitas, de los propios palestinos y de los europeos, ¿no? Que ahora nos lamentamos porque un grupo terrorista ha lanzado un ataque suicida, pero en realidad Israel lleva haciendo cosas similares durante siglos, y los hemos ido tragando todos sin rompernos las vestiduras, ¿no? Es un fracaso de la civilización en general.
Sí, a ver, yo también estoy de acuerdo. Me da me da pena que nos acordemos de ese polvorín solo cuando algo explota, ¿no?
Normalmente cuando a Israel le toca.
Eso es. Entonces, es un problema muy difícil de resolver. La famosa solución de los dos estados parece que cada vez es menos viable, principalmente porque Israel está colonizando el poco territorio que le quedaba a Palestina fuera de la mini franja de Gaza. Para mí, desde luego, es una situación desesperada en la que la connivencia de Estados Unidos, desde luego, no ayuda en nada a plantear, soluciones políticas verosímiles ni a corto ni a medio plazo. La ANP hablaba de genocidio en Gaza, pero desde luego es un genocidio por capítulos. Gaza no deja de ser un campo de concentración de 2 millones de habitantes en un territorio mínimo, pobre, sobre el que además tiene todo el control Israel. Y lo que tú decías, los suministros, Koldo, luz y agua potable.
Y alimentos.
Y alimentos, bueno, pero quiero decir que la luz y el agua potable es simplemente darle un botón para abrir y cerrar, y me parece que es terrible jugar con la vida de 2 millones de personas algunas estarán alineadas con Hamas, otras no, otras estarán intentando meramente sobrevivir y con el color del gobierno israelí actual, pues con ese tinte ultraconservador y ultrarreaccionario, me parece que la solución todavía se aleja más, ¿no?
Sí, antes cuando Sebas estaba haciendo el relato de los 70 años que llevamos ya con este conflicto, es que solamente hay que ver cómo son los mapas de ocupación del propio Israel, ¿no? De cómo ha ido accediendo a lugares. Hay 30 resoluciones de la ONU incumplidas, nadie les señala nunca, cuando llega la invasión de Rusia a Ucrania, inmediatamente se apela a la Corte Penal Internacional a los crímenes de guerra. Aquí no se dice ni palabra. Y hay una ocupación territorial evidente desde hace décadas. Décadas. Y nunca se dice nada, no pasa nada, ¿no? O sea que da la sensación de que depende quién sea el agresor, empezamos a tener dobles varas de medir, ¿no? Ayer es cierto que Borrell, desde la Unión Europea, sí que hablaba de esto es una vulneración del derecho internacional, etcétera y tal, porque no queda más remedio. Es que estaban anunciando un bloqueo y yo ayer lo dije y sentía ser así de duro, pero cuando escucho al ministro de Defensa hablar de que esto es producto de los animales, digo, esto me retrotrae atrás y digo, esto es lo mismo que hicieron los nazis con los judíos. Primero los deshumanizan y luego acaban con ellos. Y me da la sensación de que está haciendo el gobierno de Israel, no quiero ir no quiero generalizar tampoco al pueblo de Israel, pero están haciendo lo mismo, ¿no? Unai.
Desde luego que, como comentas tú, Koldo, ¿no? Al final, en este conflicto en particular, pero luego en muchos otros conflictos que llevan también décadas y décadas, ¿no? Por ejemplo, el del Sáhara, que más nos afecta quizá en España, ¿no? Que también sería una situación no igual, pero bueno, similar, ¿no? De una población que se tiene allí apartada, ¿no? Haciéndole que menos que al final o que le están haciendo la vida imposible. No te dejo vivir, pero dentro de un cerco, ¿no? Y eso dificulta la vida. Y es lo que ha venido haciendo Israel en todas estas décadas, ¿no? Al final, saltándose todas las resoluciones de Naciones Unidas. Si uno ve como comentabais aquí, ¿no? Si uno ve los mapas desde finales de los 40 y los territorios que se repartían entre Palestina e Israel, ¿no? Pues se ve que no se han respetado para nada y que Israel ha ido cogiendo terreno y terreno hasta dejar a la población palestina allí metida en un... es que ni en un territorio, ¿no? En pequeñas cápsulas, ¿no? Que prácticamente imposibilitan desarrollar un plan de vida en condiciones a los palestinos, ¿no? Y eso al final vemos siempre en esta serie de conflictos o en cualquier conflicto esa doble moral, ¿no? Que se suele aludir en las relaciones internacionales, ¿no? Esa doble moral de los estados y de los entes o organizaciones supranacionales, véase la ONU, ¿no? Que al final sí emite resoluciones en su asamblea o tal, pero luego vemos que no se respetan ni por parte de los propios estados que las firman, ¿no? Y eso es un verdadero problema. Veremos a ver cómo termina esta situación, porque desde luego que parece que Israel la intención que tiene es de borrarlos del mapa ya directamente. Parece ser, vamos, las declaraciones del primer ministro israelí en esa línea iban, ¿no? Que no iban a tolerar ningún otro ataque y que se atuvieran a las consecuencias.
Sí, pero haciendo tabla rasa, es decir, a todos los palestinos los meten en el mismo saco. Hay que recordar que los palestinos tienen un amplio espectro, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, tan espectro como que muchos son cristianos, por ejemplo. No tiene nada que ver con el radicalismo que pueda tener Hamás, etcétera, ¿no? Un radicalismo musulmán, etcétera. Dices, bueno, unas cosas muy extrañas.
Y sobre todo, que estaban allí antes de que llegara el Estado de Israel.
Sí, estaban allí.
Estaban allí y se organizaban y vivían como buenamente podían. Claro, es políticamente muy incorrecto decir o cuestionarse por qué a Israel se le permiten estos excesos que hacen que, en el caso de Rusia, por ejemplo, nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? Por supuesto que los judíos sufrieron lo indecible en la Segunda Guerra Mundial y que eso les ha dado cierta carta de blindaje. Y luego también es verdad que en los poderes económicos la presencia judía es muy relevante, sobre todo en Estados Unidos. Y todo eso yo creo que no es una cuestión baladí y no es una cuestión que haya que dejar de lado. En el caso de los palestinos, ¿qué hay? Pues desgraciadamente solo pobreza.
Y después, hombre, yo creo que los israelitas tienen derecho a existir como pueblo, incluso a existir como nación. Pero una nación democrática, donde la gente que vive en Palestina vota libremente, con igualdad de derechos, sale un gobierno que gobierna para todos los habitantes de esa zona. Ese es el modelo europeo, por lo menos, el modelo que los países civilizados llegan seguidos, ¿no? Lo que no se puede hacer es querer tener un Estado sobre un terreno que no es tuyo, que te has colonizado violentamente y con derechos distintos para unos ciudadanos y para otros. Ese modelo, yo creo que hay que denunciarlo, y hay que denunciarlo radicalmente desde todas las instituciones democráticas. O sea, no se puede después, por ejemplo, o sea, me parece, a mí yo no tengo nada en contra en que Israel, un país africano o asiático, no sé ahora exactamente de dónde.
De Oriente, sí.
Juegue el campeonato de Europa. Y los equipos de baloncesto juegan en Europa. Bueno, pues es una concesión porque están aislados, etcétera. Bueno, eso, pero quiero decirte, es ilógico que Europa tenga ese trato de privilegio contra un pueblo que democráticamente no está funcionando democráticamente, ¿no? O sea, tiene todos los derechos a existir, tiene todos los derechos democráticos a tener un Estado, de acuerdo. Pero que lo haga democráticamente y que lo haga respetando el derecho internacional, ¿no? No puedes coger los sitios, los altos de Golán, que son de Siria, y se presenta allá con tu ejército y decir esto ahora, a partir de ahora, este es Israel. Ni puedes hacer con todo el terreno palestino, el terreno palestino, que ahora Palestina es prácticamente Israel, ¿no? Y el resto de Europa y el resto del mundo se lo ha tolerado e incluso lo ha apoyado. O sea, eso es lo que a mí me parece que es lo que es intolerable, ya de que esta situación sea muy explosiva, claro.
No, muy insostenible, ¿eh?
Insostenible no, porque todo es sostenible.
Ya, pero final, para mí el problema está que, a ver, Israel no tiene medida y si no se le frena, mañana puede haber un lío con Líbano, ¿eh? Porque también hay miembros de Hezbollah que están atentando contra Israel. No es la primera vez. Ahora, por ejemplo, se hablaba de que había cohetes que llegaban de Siria. Espérate, a ver dónde llegamos.
Y lo terrible es que Israel tiene capacidad militar
para abordar eso. Hombre, y encima le manda a Estados Unidos un portaaviones.
Claro. Se lo autoriza a tener poder atómico, con lo que no se autorizan al resto de naciones. Bueno, Israel puede tener armas atómicas.
Y sobre todo, lo preocupante aquí, mirando más allá, ¿no? Quizá del conflicto palestino-israelino. Bueno, que eso también cómo se trata luego, ¿no? Esto es conflicto y otras veces, según cómo nos convenga, es invasión, ¿no? Según cómo nos convenga o cuál sea nuestro amigo o nuestro enemigo, cuál sea nuestro aliado o nuestro enemigo, ¿no? También la terminología juega un papel interesante, pero sí que de todas formas es preocupante, quizá, ¿no? En estos últimos tiempos, cómo en esta serie de conflictos, en vez de apaciguar, ¿no?, en los conflictos, parece que hay una tendencia digamos a alentar la propia violencia, ¿no?, y la escalada de los conflictos, ¿no?, por parte de potencias mundiales como Estados Unidos, ¿no?, como hemos visto el otro día y en otros casos, ¿no? Y eso sí que me parece bastante preocupante, ¿no?, esta escalada de violencia de violencia de los conflictos a nivel entre estados o a nivel internacional.
Pues sí, es una situación terrible la que se está dando. Veremos a ver la escalada hasta dónde
llega. De todas maneras, la solución yo creo que la dirección es más o menos está marcada, o los dos estados, o un estado democrático plural.
No, según la ONU es dos estados, porque un estado binacional implicaría
los palestinos,
reconocerles, vamos.
No, un estado binacional implicaría que finalmente los israelitas acabaran culturalmente con los palestinos. Entonces la propia ONU fue la que dijo que la solución debía ser dos estados. Israel no quiere pasar por ese aro bajo ningún concepto. Yo no sé explicar por qué.
Pero quiero decirte que, pues, a ser más realistas, pues igual esta solución necesita tiempo, porque Estados Unidos no va a cambiar de hoy a la mañana, ni Biden va a cambiar de hoy a la mañana, ¿no? Necesitará tiempo, pero yo creo que por lo menos dar pasos en la buena dirección. O sea, es que llegas a pensar que la ONU es irrelevante, que la Unión Europea es irrelevante en los conflictos mundiales, porque o no se implican o se implican con medidas que son de principio ineficaces, ¿no? Bueno, entonces aquí el que más fuerza capador.
Pues sí, estamos en eso, por desgracia. Bueno, voy a ir recogiendo también algunos comentarios de los oyentes. Algunos hacían referencia, precisamente es que esta mañana estábamos hablando y yo daba un titular que venía no solamente en el correo, venía en muchos diarios acerca de lo de los 40 bebés decapitados en un kibutz. Bueno, esto parece que empieza cada vez más a ser desmentido y son esas exageraciones que hay en tiempo de guerra, porque además las fuentes a las que se remitían eran fuentes simplemente militares que habían llegado a la zona, ¿no? No había ninguna constatación de los hechos, ¿no? Como también se hablaba, por ejemplo, de la joven alemana que había sido asesinada, que según su familia está viva, pero está en un hospital de Gaza en situación crítica, ¿no? Bueno, pues todo esto es que en tiempo de guerra y de conflicto, la verdad es lo que a algunos les interesa llevarse.
Claro, la mente, ¿no? Y la propaganda y la desinformación son herramientas, pero precisamente para esa guerra, ¿no?
Pero eso puede ser verdad, pero eso no...
O sea, no, que sí, no justifica ni una cosa ni otra, es igual.
Nosotros no estamos justificando a Hamas.
No. Y a ver que la tropelía que ha cometido Hamas es brutal, o sea, no tiene ninguna duda.
Pero el tema es que hay que buscar una solución pacífica, democrática y que salve los derechos de todos los pueblos.
Bueno, pues dice que sí, que por fin se dice la verdad, como un templo sobre los judíos que les construyeron un país a medida en 1947 sobre un territorio que nunca fue suyo. Esa es la realidad histórica. Además, eso fue una división de estas de cartabón que se hacen y que al final pues genera unos conflictos terribles, ¿no?, en todos los sitios. Y especialmente este, claro, ¿no? Especialmente este. Dice, por mucho que las guerras nos minen, diré que los presos del Holocausto, aunque era una miseria, les daban un currusco de pan, y esos pretenden anular el alimento, el agua, la luz. Siento decir que me parecen unos nazis. Israel lleva cerca de 80 años haciendo terrorismo sobre el pueblo palestino, que es Gaza, campo de concentración legalmente establecido y permitido. Ese estado es un país neonazi, con habitantes como responsables. También dice que jamás ha puesto sobre la mesa de forma brutal un genocidio día a día durante años. Primero que tiene que desenmascarar a Israel es la Unión Europea y no blanquear, por ejemplo, al Maccabi jugando en la Euroliga, que decía, cuando es asiático, y así sucesivamente. Claro, y bueno, y cantan en Eurovisión también. O sea, esto Europa lo ha...
Eso son cosas sin mucha importancia, ¿no? Claro. Indica que...
Bueno, pero lo normalizas.
No todos jugamos con las mismas cartas.
Lo naturalizas y estas cosas. Y dices,
lo blanqueas.
Son de los nuestros. nuestros.
Es un blanqueo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, dice, creo que si Jesús de Nazaret trataría de intervenir para lograr la plaza en el conflicto de Israel, se unirían las dos partes para crucificarle otra vez, dice este oyente. Otro dice, la Unión Europea se está comportando como lo que es, una provincia de Estados Unidos. Eso sí, con menos derechos y soberanía que sus estados. Dice, este conflicto es una representación para conseguir fines económicos. Es muy difícil no ser conspiranoico cuando se ven tantos sinsentidos. Dice, lo lamentable es que los países más potentes les están apoyando en la guerra. ¿Dónde está la ley para todos estos? Estarían allí los palestinos primero, pero antes estaban los judíos en Jerusalén. No, era territorio combinado, ¿eh? Eso era territorio combinado. Los árabes también estaban en aquellos lugares, no nos olvidemos.
O sea, que no es que de repente los romanos, entonces, ¿qué es Italia?
No es que aparecieron unos
y
luego otros.
Es que, claro... Si nos ponemos a reclamar derechos históricos y prehistóricos, pues podemos acabar, ¿no?
Bueno, pues todo esto es lo que... Sí, muchos que no entienden el trato de favor que se le da a Israel, fundamentalmente. Otros que dicen que Palestina sabía perfectamente lo que pasaría si hacía un ataque terrorista y sabía cómo respondería Israel. Entonces, ¿por qué lo han hecho? ¿Qué hay detrás?
Pero jamás no es Palestina.
Es que no es Palestina.
Jamás es una organización violenta... que está haciéndole el caldo gordo a la ALP y desde luego no es tan fácil como... O sea, yo creo que es una simplificación bastante grotesca decir que Hamás es Palestina.
Es que si uno va a Cisjordania, por ejemplo, que es donde la Autoridad Nacional Palestina tiene la capacidad de gobierno, que es una organización laica, por cierto, además... Es que está enfrentada a Hamás, realmente, claro. Políticamente están enfrentados, ¿no? Hamás es un grupo que ha asumido principios del Daesh, etcétera, de lo que es el radicalismo islámico, y eso viene en sus estatutos de configuración, que fue hace 4 días, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y de dónde viene todo ese dinero comprar todas esas armas?
Pues probablemente de Irán.
Porque claro...
Probablemente, no digo que sea así.
En Gaza las están pasando canutas la población civil, son 2 millones de habitantes, pero jamás tiene para comprar misiles. O se lo regalan, pero es igual, ¿de dónde sale eso?
Pues sí, sí, eso es lo que hay. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita. Y si necesitas gafas graduadas, aprovecha la super oferta de 2 pares por solo 99 euros. Además de participar en nuestro sorteo especial San Faustos. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
2000 colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidetza o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Bueno, pues también seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, os voy a sacar un tema que estos días he estado tratando aquí con diferentes invitados, porque he tenido a dos sindicatos, por cierto, que no comparten estrategias, ¿no? Porque va a haber en el sector público, en la educación, habrá huelgas y demás, a finales de este mes de octubre. Y ayer estuvo también la patronal, estuvo aquí el secretario general de CEBEC, y claro, desde la patronal se dice que bueno, se trabaja sobre falsas premisas de precariedad en Euskadi y que no justifica precisamente que esto sea, que aquí el 50% de las huelgas que hay en todo el Estado se concentren en Euskadi, o que el 50% de las horas perdidas se concentren en Euskadi, ¿no? Que no se corresponde eso con los índices. A ver, los sindicatos están de acuerdo en que existe esa precariedad, por ejemplo, que sobre todo, por ejemplo, temporalidades como en el sector público, pues son bárbaras, casi rozando el 50% en algunos momentos. Pero claro, la discusión está si esto justifica o no las huelgas, las movilizaciones, si realmente esta situación... ¿vosotros cómo la percibís? ¿Cómo percibís la situación?
La huelga es un instrumento de protesta que tiene el trabajador, la trabajadora, que se instrumenta a través de los sindicatos. Entonces, ¿se justifica o no se justifica? Bueno, en función de lo que los trabajadores decidan. Yo creo que hay... Esa discusión está fuera de lugar, ¿no? Es como decir si se justifica utilizar el ordenador en el trabajo. Depende del trabajo, pero el trabajador decidirá si necesita usar el ordenador o no, ¿no? A mí me parece que ese argumento me parece que es un poco retorcido. Bueno, en cualquier caso, yo sí creo que tenemos dificultades en el mundo laboral, dificultades serias, y dificultades serias no solo económicas, sino también respecto a la precariedad en la estabilidad y en las condiciones laborales. Bueno, cada organización tendrá que afrontarlas como buenamente entienda y con las herramientas que tiene a su alcance, pero me parece que decir que la huelga es un recurso extremo y que a ver si se justifica hacer tantas huelgas, bueno, si se justifica, si es una herramienta que está a disposición de los trabajadores y creen que deben utilizarla, ¿por qué no la van a utilizar? Si no, al trabajador no le sale gratis, ni mucho menos, hacer huelga, ¿eh? Porque la patronal rápidamente hace sus cuentas y dice lo que le supone un día de huelga en tal sector o en tal otro sector, pero al trabajador también le cuesta dinero. Es una forma de protesta que le supone un esfuerzo al trabajador.
Bueno, vamos a ver. Yo, a mí, si Euskadi es donde más huelgas hay o menos huelgas hay, me parece que es relativamente poco significativo. O sea, el tema que ver es si las huelgas que hay son justificadas o no son justificadas. Eso es el criterio. Que hay más que en otros sitios o menos que en otros sitios, bueno, quizá porque la conciencia laboral en una determinada región es mayor que en otra, entonces en esa conciencia, en esa colectividad hay más huelgas que en otras. A mí, fíjate que eso, a mí, hombre, no me parece que sea un dato muy muy positivo para la convivencia en una comunidad autónoma, pero no me parece muy significativo. Hay las huelgas, hay que juzgarlas no por el número de ellas, sino por la justificación que tienen en sí mismas. Si son justificadas, son justificadas. Por descontado después, hombre, la situación de los trabajadores, pues yo creo que siempre es mejorable, ¿no? Lo que pasa es que hay que llegar a un equilibrio con la situación también de los empresarios, ¿no? Que dice, yo lo que creo que a mí me parece más preocupante es todavía el bajo fondo de confrontación que hay entre el trabajador y el empresario. Yo creo que hay un fondo de la lucha de clases, de orientación marxista, que tiene acalado muchísimo en nuestra sociedad. O sea, creo que el que las relaciones empresariales y trabajadores se visualicen o se analicen desde la perspectiva de la lucha, no, me parece que eso es lo que no habría de alguna manera que cambiar. Yo creo que hay que cambiarlo por buscar una relación entre el trabajador y empresario más armoniosa que la que hay en esa actualidad. A mí me parece que ese fondo de lucha de clases que todavía persiste es una concepción decimonónica que en el día de hoy había que sustituirla. Y yo creo que además esto coincide casi siempre con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hay que buscar relaciones más armoniosas y más racionales entre los dos factores que confluyen en la empresa, ¿no? O sea, yo no puedo estar pegándome con mi empresario ni mi empresario puede estar pegándose con mi trabajador. Yo creo que hay que dejar que pierda protagonismo el concepto de lucha por ir poco a poco implantando un sistema de mayor armonía entre las relaciones de las dos partes implicadas en el mundo empresarial. Y eso es yo lo que noto yo, carencia en el país. A mí, en nuestro país, a mí oigo declaraciones, sobre todo de los sindicatos, que me parecen belicistas muchas veces. Yo creo que ese lenguaje no ayuda nada a una mayor convivencia y una mayor armonía entre relaciones entre empresarios y trabajadores, que yo creo que es el clima en el que hay que intentar trabajar.
No, desde luego que, como se ha comentado aquí, ¿no?, está quizá fuera de lugar, puesto que tanto los sindicatos como todos esos mecanismos de negociación entre trabajadores y empresas o administración pública o el que sea que los emplee, ¿no?, están plenamente, o sea, son plenamente legales y si se utilizan los cauces legales y no violentos, ¿no?, como estábamos comentando anteriormente, ¿no?, porque si se utilizarían cauces violentos ya sería otra cosa bien distinta. Pero mientras que estas reivindicaciones se lleven a cabo por los cauces legales y que luego los sindicatos tengan la capacidad de negociación, pues yo creo que bienvenido sea, y desde luego que ese es el modelo de acuerdos que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿no?, desde la aprobación de la propia Constitución, vamos, a finales de los 70 en España, etcétera. De todas formas, yo creo que aquí sí que habría que poner el acento en que siempre parece que hablamos de los empresarios, de la patronal. Los conflictos de este tipo laborales también existen en la administración pública.
No, de hecho, las huelgas.
Eso es, y lo estamos viendo, ¿no? Pública, ¿sí? Hoy mismo había convocada una huelga y distintas manifestaciones del colectivo de personal docente e investigador en la Universidad del País Vasco, ¿no? Por ejemplo, vemos que en este mes y en los siguientes, creo que es en noviembre y a partir de noviembre, también hay distintas huelgas en distintos sectores de empleo público, ¿no? Creo que también el otro día habían salido a manifestarse los empleados de escuelas o también, ¿no?
Sí,
creo que
bueno,
sí.
Y tienes ambulancias, ha abierto el conflicto también, porque tiene que ver con la administración fundamentalmente.
Eso es. Por tanto, mientras que las reivindicaciones yo creo que sean mínimamente aceptables o legítimas, ¿no?, que no sean cosas totalmente desproporcionadas, ¿no?, como hemos visto en otros casos, ¿no?, pues yo creo que son totalmente lícitas, y más aún si se llevan eso, si se negocian luego todas esas reivindicaciones laborales por los cauces legales y por medio de los sindicatos, que son los actores legítimos para llevar a cabo esas negociaciones.
Sí, en cualquier caso, un poco intentando hilar los tres discursos, yo creo que cuando se llega al recurso de la huelga es porque se han agotado otras vías, y cuando se llega a esos discursos tan beligerantes, intuyo que tiene que ver porque el trabajo de cocina no está funcionando como tiene que funcionar. Pero en cualquier caso, no deja de ser un reflejo de lo que está pasando en la sociedad en general. La violencia en la comunicación, en las relaciones, cada vez es como más evidente, como más explícita, ¿no? Siempre estamos criticando lo que pasa en el Congreso de los Diputados, pero lo mismo pasa en las relaciones laborales y lo mismo pasa en la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que ahí sí que nos toca hacer una reflexión de hacia dónde queremos llevar las relaciones en general, ¿no? Y qué modelo de relaciones, un poco en la línea de lo que decía Sebas, qué modelo de relaciones queremos establecer entre las personas y entre los colectivos.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Baskopen Industry. Hemen da Euskal Industria adimendunaren topaketa, azaroaren amairuan eta malauan beken. Gorde zure tokia baskopenindustri.spri.eusen.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bueno, pues estaba observando algunos de los comentarios de los oyentes haciendo referencia a este último tema. Alguno dice que haya tanta movilización es una en gran parte responsable de que tengamos uno de los salarios medios más altos del Estado. Bueno, el nivel de presión es lo que lleva a esto, ¿no? Dice, siempre he escuchado al gobierno vasco y a los empresarios decir que este no es el momento para hacer una huelga. También dice, no es un poco exagerado que acaparemos el 50% de las huelgas a nivel del Estado y tengamos por contra los mejores salarios y pensiones junto con Madrid. Por otra parte, ¿quién en Euskadi cobra el salario mínimo? Historias de sindicatos para vivir del cuento, dice, sin hacer nada. Son unos holgazanes, dice. Bueno, pero igual ahí se ha pasado el oyente.
Tener los salarios más altos está muy bien, pero ¿cuál es el coste de la vida? Quiere decir que ahí hay que hacer una cuenta, ¿eh? Sí, sí. No es tan sencillo como decir los salarios más altos.
Otros oyentes son críticos con estas cosas y dicen: los padres reivindican huelga en la enseñanza durante el mes de agosto. Bueno, también dice: la huelga es un instrumento laboral que permiten porque es un desahogo donde el trabajador va en contra del trabajador y no afecta a nada a la patronal. Ejemplo, una huelga de compañías aéreas perjudica a los trabajadores que van de vacaciones, dice este oyente. Los sindicatos, dice, los sindicatos los formamos la afiliación, los trabajadores, y cuando llegamos a la huelga es porque no se nos ha escuchado en otras circunstancias, dice este oyente, ¿no? La huelga es una herramienta no solamente legal, sino es una lícita absolutamente, y así está considerada. Y es lo que pasa, que tiene que ser un elemento extremo, ¿no?, de cuando se han acabado todas las vías posibles de negociación. Pero bueno, es lo que ahora mismo tenemos. Bueno, luego, ya que un oyente hablaba, es que esta mañana hablaba también Raúl Arza, decía que le da pena que en las negociaciones con los partidos y los partidos se esté hablando solamente de amnistía y no se esté hablando de cuestiones sociales. Dices, bueno, sí llama la atención, pero bueno, aquí nadie va a decir ahora, estamos con el teatrillo este de, ¿no?, de las formaciones que van pasando, que sabemos que van a dar el sí al final. Ya lo siento por lo...
¿Cuál?
Que las formaciones que están pasando ahora con Pedro Sánchez, quitando el PP, van a decir que sí a la investidura.
Seguramente, sí.
No, lo tengo clarísimo, además. La otra cosa es que salgan luego en escena, escenifiquen aquello de, bueno, vamos bien, pero todavía no hemos llegado al acuerdo. Bueno, se llegará.
No sé, yo no tengo todas conmigo, ¿eh?
Bueno, Unai, tú eres el politólogo de la mesa. Tú verás, tú sabrás. Tú sabrás.
No sé, iremos viendo, pero no sé, no... No soy Nostradamus, como diría el otro. No sé lo que va a pasar. Desde luego que estarán negociando, eso no lo duda nadie. Pero no sabemos ni en qué términos, ni qué se dará a cambio, ¿no? Si será amnistía solo. ¿Qué pedirán también los otros partidos? Véase Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, que entiendo que también ahora tiene más el mango cogido también por la sartén, no a la hora de pero eso, pedir
eso,
cosas.
Pero eso, Unai, pero me haces una reflexión retórica porque ya sabes lo que hay detrás. Claro, el PNV ya ha dicho, no, aquí no hablamos de investidura, vamos a hablar también de gobernabilidad y presupuestos.
Pero eso es lógico.
Bueno, pues ya está, pues ya sabemos lo que va a pedir.
No, pero quiero decirte, a mí me parece que negociar la investidura sin negociar el acuerdo de gobierno me parece que es un sinsentido.
Es sinsentido, no tiene sentido.
O sea, la propuesta del PNV es racional, pero es que sería es la lógica que tienen que llevar, yo creo, todos.
Es la que van a manejar todos. Claro. Vamos a hablar de presupuestos también. Vamos a ver qué partidas podemos mover aquí.
Claro, porque no es solo la investidura, es que luego son los 4 años de gobierno. Y con un montón de partes... Porque al final parece que solo sería un gobierno Pedro Sánchez más Podemos, Sumar, etcétera. Porque ahí también hay un montón de partes implicadas, ¿no? En Sumar, Podemos, etcétera, ¿no? Las mareas y tal. Pero claro, no es solo armar un pacto de cara a la investidura con un montón de partidos políticos muy diversos y muy distintos, con intereses también muy diversos y muy distintos, sino que tienes que armar luego un bloque que te apoye o que te permita gobernar durante al menos tres años, yo creo, ¿no? A llegar a los 4. Y eso implica también negociar, pues, todo el tema de presupuestos, como bien decías, Koldo, y también todo el tema seguramente de competencias de transferencia de competencias Estado-Comunidades Autónomas, ¿no? No solo para Euskadi, sino quizá también para Cataluña, seguramente, veremos.
Y para el resto de comunidades autónomas, ¿eh? porque el resto de comunidades autónomas se va a subir al carro de las reivindicaciones catalanas y vascas, lo que es lógico.
Tenemos el tema de la financiación autonómica, ¿no?, también.
Porque las competencias cuestan dinero. Y el modelo del concierto soporta eso. El modelo del conjunto del resto de las comunidades autónomas no sé si lo soporta de la misma manera.
Sí, pero no puedes tener un país ciudadanos de primera y de segunda con tratamientos sociopolíticos distintos en la comunidad autónoma. O sea, si eso produce desequilibrios económicos, el Estado tendrá que solucionarlos con la financiación. Pero no puedes tener ciudadanos de primera y de segunda, ¿no?
Yo no creo que sea una cuestión de ciudadanos de primera o de segunda, sino de qué capacidad tiene una comunidad autónoma de asumir determinadas competencias o no, en función de su disponibilidad económica. Por poner el ejemplo clásico, Extremadura no se puede permitir tener una policía autonómica. No se lo puede permitir.
¿Por qué no?
Por la dispersión de la población por el territorio, y aparte de eso, por su modelo de financiación.
Pero claro. Los motivos que has dado inicialmente me hacen lógicos, o sea, por la palabra cierta, pero por el problema de financiación, no. O sea, por el problema de financiación, si una comunidad necesita una policía autónoma, ya que no pueda financiársela, para eso está el UNED. O sea, en un Estado no puede haber diferentes...
Claro, por eso habrá que, como decía Unai, habrá que darle una vuelta al modelo de financiación autonómica.
Se lo vamos a dar, pero en la próxima tertulia, ¿vale? Se lo vamos a dar en la próxima tertulia. Unai Aedo, Lander Inchausti, Sebas García, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada, de esta jornada de la Macho de Begoña, por cierto.
Efectivamente, patrona de Bilbao y de la Escuela Magisterio.
Eso es. No, mira, cadena así. Sí. Bueno, yo como soy de la República Independiente, ¿qué quieres
pues
que te diga?
Hombre, pues
por eso. Hala, que Juanma Jubera nos va a contar la última hora después, según Unón Magazine, aquí en esta sintonía. Cerramos con Arroya Rehabilitación, ese tiempo de tertulia, y cerramos también ya nuestro Unón Vizcaya. A disfrutar del día. Agur.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.